Additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. La Red Avispa es una sorprendente película que acerca la temática del terrorismo sufrido durante tantos años por Cuba desde Estados Unidos. En el anterior programa entrevistábamos a sus dos protagonistas reales, Olga Salanueva y René González, interpretados en el film por Penélope Cruz y Edgar Ramírez. Bueno, pues en este programa vamos a seguir conversando con sus protagonistas. Comenzamos Cuba Información Radio. Seguimos entrevistando a los protagonistas reales de los hechos que recoge la película La Red Avispa. El actor Gael García Bernal interpreta a Gerardo Hernández Nordelo, el jefe real de la Red Avispa, formada por agentes cubanos infiltrados en grupos terroristas del llamado anticastrismo de Miami. Acusados de espías, cinco de ellos, conocidos como The Cuban Five, los cinco héroes cubanos, pasaron hasta 16 años en prisiones de Estados Unidos. La esposa de Gerardo, Adriana Pérez O'Connor, es interpretada por la actriz Anel Perdomo. Estamos en línea con ambos, desde La Habana. Mil gracias por atender a Cuba Información y Resumen Latinoamericano. Gerardo, en Miami dicen que esta película da la versión del gobierno cubano acerca de la actividad que tenían ustedes y que, por lo tanto, no refleja los hechos de una manera neutral. ¿Qué opina usted?
Lo curioso de esto es que quienes hicieron la película en ningún momento nos contactaron a nosotros. Sencillamente fueron a la evidencia del caso, fueron a un libro que a su vez fue a la evidencia del caso, leyeron los documentos, etcétera, y hicieron su material. Lo que ocurre es que si vamos a hablar de la película y de las reacciones en Miami, lo primero que hay que hacer es poner en contexto qué es lo que ocurre en Miami. Porque para el resto del mundo, incluso para muchas personas en los Estados Unidos, no tienen ni la más remota idea de qué es lo que ocurre en Miami, ¿no? Y estamos hablando de unas personas que son los mismos que se oponen a cualquier tipo de acercamiento con Cuba, los mismos que para que cante, para que tocara una orquesta como los Bambán, que es una orquesta emblemática de la cultura cubana, hubo que sacar en la Florida a la Guardia Nacional a las calles, proteger a las personas que fueron al teatro y aún así le tiraban botellas, los escupían, etc. Los mismos que, por poner nada más que algunos ejemplos, Verónica Castro, que es una figura emblemática de la cultura mexicana, por el solo hecho de venir a Cuba a firmar su programa, tenía una estrella en la calle, en el paseo de la calle 8, al estilo del paseo de Hollywood, y fueron allí con mandarrias y le desbarataron la estrella y le mandaron los pedacitos por Federal Express a México. Estamos hablando de una ciudad como esa, donde en otras épocas le costó la vida a personas, le costó las piernas a alguien como Emilio Emilián, un comentarista radial, ni remotamente pro-castrista, como llaman ellos, pero nada más que por algunas opiniones diferentes al exilio más extremista, un día encendió su carro y voló, le volaron las piernas. Hay casos de personas que murieron por ese extremismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se oponen a la realidad de la película de Red Avispa? Yo te exhorto a las personas que ven este video a que hagan un experimento sencillo. Esas personas que están muy indignados porque la película les llama terroristas, háganle una simple pregunta. Volar un avión en pleno vuelo con 73 personas a bordo, un avión civil, y que mueran 73 personas, ¿eso es un acto de terrorismo? ¿Sí o no? Posada Carriles y Orlando Bosch, que fueron los cerebros de ese atentado terrorista, ¿eran terroristas? ¿Sí o no? La mayoría de ellos van a decir que no. Una pregunta sencilla, las bombas que salen reflejadas en la película, en los hoteles, la bomba que mató a Fabio Di Sesmo, que Posada Carriles reconoció que había sido el autor intelectual que había pagado por esa bomba. Posada Carriles, ¿era terrorista? ¿Sí o no? Esas personas que están tan insultados ahora porque la película los llama terroristas, ellos van a decir que no, Posada Carriles no era terrorista. Orlando Bosch no era terrorista. Entonces, hay que poner en contexto de quiénes estamos hablando. Por supuesto que una película que refleje la realidad los va a disgustar, pero la película no dice nada que no sea cierto.
Adriana, ¿cuál es la valoración crítica que hace usted de la película?
Bueno, yo vi la película en dos oportunidades y aunque no soy una experta para calificar ni la actuación de los personajes, las actrices y los actores, tampoco para dar quizás una versión crítica de la película, no podemos verla enfocado en que vamos a ver la historia de los cinco como lo conocen en el mundo. No podemos verla con la valoración de que es una película que cuenta toda la historia de lo vivido en esos 16 años o más, porque hay que recordar que fueron más de 16 años, pero sí es una película que refleja la esencia del trabajo de los cinco y de los otros compañeros. La esencia de por qué Cuba tuvo que decidir mandar a esos hombres a sacrificarse, a correr peligro, a abandonar a sus seres queridos en Cuba, a vivir, como es el caso de René y Olga, una historia bastante difícil. Sí refleja esa esencia. El estado de necesidad de Cuba de protegerse no refleja todo el dolor, el sufrimiento, el distanciamiento, la angustia vivida en el tiempo de prisión, porque la película termina precisamente con el momento en que fueron apresados, pero sí le faltan algunos detalles que no podemos decir que por eso la película sea una mala película, que no sea una película que evidencie todo ese trabajo, que no sea una película que motive a que los jóvenes, a que todas las personas que vivimos en ese momento de dolor, de sufrimiento, las personas que no conocen la historia de los cinco, dejen de verla. Nosotros exhortamos a que la vean, a que cada cual la valore, que cada cual busque la información que falta en la película, porque la película también ha movido a la polémica. A la polémica que nos permite también a todos nosotros transmitir eso que nosotros buscamos durante tantos años de lucha, de campaña pública, que era que se conociera el tema de los cinco. Es una pena que haya salido al final de la historia, pero también es lo que se queda para la historia. Es lo que se queda como fin para que se conozca todo lo que Cuba ha vivido contra el terrorismo. Pero para nosotros lo más importante de la película es que se desnuda el tema del terrorismo hacia Cuba, que se desnudan a las personas que sí trabajaron ese tema contra Cuba, que todavía es algo que nos duele, que todavía tenemos a nuestros muertos y que por eso nosotros como familia sufrimos tanto tiempo también la ausencia de nuestros seres queridos.
Los grupos ultraderechistas de Miami están en pie de guerra contra el film, que desvela las actividades reales de organizaciones como Hermanos al Rescate. ¿A qué se dedicaba exactamente este grupo, Gerardo? ¿Era realmente una organización humanitaria?
Bueno, hay que hacer un poquitico de historia. Hermanos al Rescate, la cara de Hermanos al Rescate que se conoce es la de una organización que en la época en que habían balseros, pasó el cepillo, recibía contribuciones, se compraron aviones, etc. Iban por el estrecho de la Florida, veían los balseros, tiraban agua, comida, avisaban al guardacosta norteamericano, el guardacosta iba, lo rescataba y, bueno, salvaban vidas, ciertamente. Mientras estuvieron haciendo eso, no tuvieron ningún problema con las autoridades cubanas, a pesar de que el fundador de Hermanos al Rescate, José Basulto, fue un agente de la CIA, entrenado por la CIA en acción y sabotaje. Y yo exhorto a quienes vean este video que dicen que los comunistas decimos mentiras, yo los exhorto a que vayan a los récords públicos y me digan a mí si es mentira que José Basulto fue entrenado por la CIA en acción y sabotaje, si es mentira que José Basulto estuvo infiltrado en Cuba previo a la invasión de Playa Girón para, con actos terroristas, distraer la atención del desembarco, si es mentira que José Basulto escapó de vuelta a Estados Unidos, si es mentira que José Basulto vino en una lancha en el año 1962 y tiró con un cañón a un hotel civil sin saber si habían hombres, mujeres, niños. Yo exhorto que me digan si eso es mentira y que vayan a la prensa, porque José Basulto siempre ha sido muy mediático y él se preocupó por ir de vuelta y dar una conferencia y anunciar su acción heroica de haber disparado contra un hotel civil. Esa persona, años después, dice, bueno, ahora yo soy pacifista y voy a fundar una organización para rescatar balseros. De nuevo, a pesar de su pasado, mientras estuvo haciendo eso nada más, no tuvo problema con Cuba. Pero ¿qué ocurre? En el año 1995 se firman los acuerdos migratorios y entra a funcionar aquello de piel seco, piel mojado. Si al balsero lo cogían en el agua, no lo llevaban para Estados Unidos, lo traían para Cuba. Entonces las personas que daban dinero a José Basulto dijeron, bueno, ¿para qué le vamos a dar dinero a Hermanos de Rescate si ahora cuando ustedes llamen al guardacosta, el balsero no lo van a traer para acá, para Estados Unidos, lo van a llevar de regreso? Ya no tiene sentido, y dejaron de dar dinero. Y José Basulto, que ya se había acostumbrado a vivir de esas donaciones, dijo, hay que inventar algo nuevo, porque ya no hay recursos. ¿Y qué inventó? Empezó a meterse con los aviones para dentro de Cuba. Eran los años del periodo especial. Volaba, ahí están los videos, volando por encima de La Habana, por encima de estos mismos edificios que se ven ahí, volando rasante, tirando panfletos, propaganda, medallas para abajo, etc. Y Cuba los advirtió una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siguieron provocando. Quienes dicen que Hermanos de Rescate era solo una organización humanitaria, de nuevo, los exhorto, no me crean a mí, vayan a la información del juicio, a los papeles no de la inteligencia cubana, a los papeles del FBI, y díganme si es mentira que a José Basulto lo sentaron en el juicio nuestro y los fiscales, los abogados le preguntaron si es verdad o no que estaba probando él y su organización unas armas antipersonales que se habían usado en la guerra de Vietnam, etcétera, si la estaban probando. Y que me digan a mí si es verdad o no que José Basulto, que sabía que no podía mentir delante de un jurado federal, dijo sí, es verdad que estábamos probando esas armas. Ah, ¿para qué eran las armas? No, era porque nosotros queríamos tirárselas a los balseros para que los balseros entonces mataran pájaros y peces y pudieran comer. Y eso, por ridículo que pareció, mi abogado le preguntó, ¿y no era mejor tirarle la comida? ¿O usted le iba a tirar también la cocina para que ellos cocinaran los peces? Que alguien de los que dicen que los comunistas decimos mentira, que me digan a mí si es verdad o no que José Basulto dijo eso en el juicio de los cinco en Miami. Y está ahí en los récords públicos. Él reconoció, pero no lo reconoció por buena gente, lo reconoció porque sabía que el FBI tenía la información de que ellos estaban probando esas armas. Porque sabía que el FBI había infiltrado a Juan Pablo Roque en esa organización. Y ahora la pregunta es, si Hermanos al Rescate es nada más que una organización humanitaria, ¿por qué el FBI le paga a un agente para que espíe a Hermanos al Rescate? Respóndanse esa pregunta. Ah, porque el FBI sí sabía en lo que andaba Hermanos al Rescate, y sabía los aviones de guerra que quería comprar, y sabía las torres eléctricas que quería volar, y sabía las armas que quería introducir en Cuba. Lo sabía el FBI y lo sabía, por supuesto, la inteligencia cubana.
Adriana, la película está basada en hechos reales, pero hay hechos de la película que no lo son. ¿Cuáles considera usted que sería importante aclarar?
A ver, en la película, como decía, por supuesto, en el poco espacio, del poco tiempo de la película, no se pudo abarcar todo. Y como parte de un libro que tiene parte de novela, hay cosas que también son ficción. Pero hay cosas que ni siquiera aparecen así en el libro, como es el caso de la cena de Gerardo y mía en el restaurante Floridita, donde Gerardo me dice que va a salir de Cuba, que va a hacer un trabajo, y que después, más tarde, se ve la imagen donde yo estoy llorando en el cuarto. Realmente eso no ocurrió así. Yo supe del trabajo de Gerardo cuando Gerardo fue detenido, y a mí se me comunicó en ese momento el trabajo que Gerardo hacía junto con sus otros compañeros. Y ahí es donde yo conozco que Gerardo está en la ciudad de Miami trabajando. O sea, eso es algo que queda reflejado en la película, pero que no ocurrió, ni siquiera está así contado en el libro, de que yo pudiera realmente enterarme por esa forma. Tampoco me gustó el hecho de que no apareciera reflejado Fernando, que apareciera cuando se pone a Posada Carriles como un terrorista, como lo que es, que al final no se dijera que murió sin haberse hecho justicia, porque los muertos esos cuentan. O sea, y mi valoración es que todos los errores, las carencias, las deficiencias que pudiera tener la película, lo que pudiera ser real o no, lo subordinamos al hecho de que está muy bien reflejado el tema del terrorismo. Que la película o la historia de los cinco merece una serie, que sea una historia contada desde el comienzo de las relaciones Cuba-Estados Unidos hasta el momento de su regreso, porque esa sería la verdadera historia de los cinco y de la Rey Avispa.
En la película se ve el nexo entre narcotráfico y organizaciones anticastristas. ¿Esto es cierto, Gerardo?
La respuesta breve es que sí, es cierto, pero hay que ponerlo un poquito en contexto también. En los años 60, la estación CIA más grande en el mundo no estaba en Europa vigilando a los países socialistas, ni estaba en América Latina con los movimientos de izquierda, no, estaba en el sur de la Florida, operando básicamente en contra de Cuba. Ellos recibieron toda una serie de cubanos, los entrenaron, los prepararon, incluyendo antiguos militares del régimen de Batista, personas que se habían alzado en contra del gobierno revolucionario, que habían estado en las montañas, en las ciudades, etc. Unieron toda una serie de personas y los entrenaron, muchos de ellos en acción y sabotaje, etc. Ahora, esa gente recibieron un entrenamiento de la CIA y al mismo tiempo contaron con una absoluta impunidad para moverse desde y hacia la Florida en lanchas, etc. Con el tiempo, y sobre todo después del año 75, con la famosa comisión Church, en la que salieron a relucir toda una serie de acciones sucias del gobierno norteamericano, de la administración norteamericana, pues ellos, la CIA, un poco que dice de haberse desentendido de estas personas, pero lo cierto es que el FBI y las demás autoridades norteamericanas miran hacia otro lado y ellos continúan operando libremente contra Cuba en sus acciones terroristas. Pero al mismo tiempo, en los años 70 y 80, todo el mundo sabe que la droga en la Florida estuvo a la patada y esta gente, muchos de ellos, vieron una oportunidad también en la droga, a veces con el cuento de financiar sus actividades terroristas contra Cuba o financiar su guerra de liberación de Cuba, pues empezaron a involucrarse en el narcotráfico. Muchas de las fortunas, o algunas, al menos algunas de las fortunas de personas más conocidas en esta industria del anticastrismo, como la solía llamar el comentarista de realidad Francisco González Aruca, a quien tenía que andar con guardaespaldas y todo en Miami, y no pocas veces tuvo amenazas de bomba e intentos de asesinato. Él lo llamaba la industria del anticastrismo, porque son personas que han vivido precisamente del odio hacia Cuba y de sus supuestas guerras contra Cuba y de sus acciones terroristas contra Cuba. De eso han hecho carrera y de eso han hecho fortuna. Pero te decía que muchas de esas fortunas tienen un componente del narcotráfico. Surgieron cuando tú revisas en la historia cómo surgieron, pues hay elementos de narcotráfico en no pocas de estas, de las principales figuras del exilio. Y están incidentes ya mucho más concretos con nombres y apellidos, como el que sale en la película, que no es un hecho inventado. Viamontes es el apellido de esa persona, que por alguna razón choca con el trabajo que estaba haciendo René, infiltrado en esos grupos, y de pronto René se ve involucrado en una operación de narcotráfico. Obviamente René no lo reporta a nosotros, al mismo tiempo se lo informa al FBI, porque nosotros no nos mantuvimos, por supuesto, al margen de todo eso, y consideramos que la mejor línea de acción era pasarle la información al FBI. Así se hizo, y estas personas fueron arrestadas, tuvieron su juicio. De hecho, estando nosotros presos, coincidimos con uno de ellos en una celda esta, en un holding cell, una celda de espera esa, como le llaman allá. Y René, bueno, obviamente lo reconoció, no hubo ningún incidente, no pasó nada. Pero esas personas tienen nombre y apellido, fueron apresados por las autoridades norteamericanas con narcotráfico demostrado, y eso no lo inventó la seguridad cubana. Ese hecho que aparece en la película está ampliamente demostrado, y el que no lo crea, de nuevo, sencillamente que vaya a los récords de las propias autoridades norteamericanas, y ahí están.
Adriana, ustedes estuvieron separados por largos años. ¿Qué le llevó a sobrellevar esa situación?
Fue muy difícil. Tuvimos que agarrarnos de toda la relación, la fortaleza de nuestra relación, de todos nuestros recuerdos, de todas las artimañas para poder mantener vivo ese matrimonio. Y realmente fue un momento muy difícil porque estuvimos incomunicados muchísimo tiempo en el momento del aislamiento de él, que estuvimos totalmente incomunicados. Después empezaron las comunicaciones y empezó también la forma de crear nuevos métodos de comunicación, nuevos mecanismos de entregarnos amor. Y a partir de ahí fue que empezamos nosotros a escribirnos, a buscar todas esas formas. Pero lo más importante es que el amor estaba intacto, que solo era mantener regándolo, y por supuesto seguimos en esa misma fase. Fue una etapa muy difícil, por eso digo que en la película habría que reflejar toda la historia que vivió cada familia, que se componían de muchísimos miembros y habría que expresar también mucho de lo que ellos sufrieron y sintieron en el tiempo en que trabajaban, en el tiempo en que estuvieron presos. Por eso es una película que desde el punto de vista de sentimientos mueve también la fibra humana, ver la relación de Olga y René, ver a su hija, ver todo lo que tuvieron que renunciar los otros compañeros. Y eso es algo que también humaniza mucho el trabajo de ellos. No eran hombres de laboratorio y lo demostraron cuando sufrían, cuando lloraban, cuando teníamos pérdidas, cuando ellos en su trabajo no lograban obtener todo lo que para lo cual estaban trabajando. Y eso es algo que los humaniza, pero que además los hace hombres sensibles que no cobraron nada por ese trabajo. Cuando todo el mundo sabe que en los países que ese tipo de trabajo se paga y Cuba lo hace a puro corazón, a pura fibra humana. Y ese es el valor que también tiene la película de expresar, de exponer esos sentimientos tan claros de estos hombres. Con la forma en que tuvieran que hacerlo, con el papel que tuvieran que desarrollar allí o la forma en que tuvieran que demostrarle al mundo que los rodeaba quiénes eran o cómo actuaban. Lo más importante es que se demuestra también esa fibra humana que los hizo a ellos desprenderse de lo mejor para ir a trabajar. ¿Qué más entonces que mantener nuestro amor vivo también a partir de ahí y de esas vivencias, ¿no?
Estamos escuchando Me dicen Cuba. Es un tema himno de Habana de primera. Y pinchamos esta canción en apoyo y solidaridad con su líder, vocalista y trompetista Alexander Abreu, que es víctima de una infame campaña en redes sociales desde la gusanera de Miami. Estamos escuchando y dando nuestro apoyo más cálido a Alexander Abreu y Habana de primera.
Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma. Toda mi cubanía, cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba.
El joven Nicolás Maldonado no podía pagarse la carrera de medicina en su país, Colombia, donde ayudaba a su familia como vendedor ambulante. Consiguió entonces una beca en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y comenzaron sus temores. ¿Sería como decían RCN, Caracol, Semana o El Tiempo? ¿Se morían de hambre en la isla? Al llegar, ¿debería custodiar su jabón y papel higiénico? ¿Le lavarían el cerebro con propaganda comunista? ¿Decomisarían su guitarra? En Colombia no había empleo, oportunidades de estudio ni atención de salud, pero sí papel higiénico y libertad, quizá para ser asesinado por un delincuente, la policía o los paramilitares, pero al fin y al cabo, libertad. Nicolás llegó a Cuba, descubrió el jabón y el papel higiénico cubanos y comprobó que el adoctrinamiento no solo no existía, sino que estaba prohibido. Allí se iba a estudiar para ser médico y, al regreso, ayudar a su gente. Aprendió de medicina social y comunitaria, alejada de todo negocio, y se integró a un programa de estudios completamente coordinado con las necesidades de la población. Atender en las comunidades le permitió conocer el país a fondo, a un pueblo con dificultades pero instruido, alegre, orgulloso de su historia y, por sobre todo, solidario en extremo. Así es el ADN cubano. Por cierto, Nicolás Maldonado, amante del rock, fundó una banda thrash metal que actuó en varios festivales de la isla. Y no, nadie decomisó su guitarra.
La película recoge el derribo de dos avionetas que, según dice la prensa de Miami, simplemente lanzaban panfletos sobre La Habana. A usted, Gerardo, lo acusan directamente de la muerte de cuatro jóvenes que volaban en ellas. ¿Qué puede decir sobre este asunto?
Bueno, primeramente que ese es el cargo más absurdo de todo el pliego acusatorio, ¿no? Y para demostrarlo, tú podrías hacer de nuevo un experimento sencillo. Todas esas personas que tú encuentras en Miami diciendo el espía, asesino, los cuatro muchachos que murieron, cualquiera de esas personas, cógelo y siéntalo delante de ti y hazle una sola pregunta. ¿Qué hizo Gerardo Hernández para ayudar al derribo de las avionetas? Esa pregunta nada más, tan sencilla. Te van a decir, bueno, él mandó el plan de vuelo de los aviones para Cuba. No, el plan de vuelo lo mandó la Federación de Aviación de Estados Unidos como un requisito que se cumple de estándar y lo hizo, y está demostrado que lo hizo. Mandó el plan de vuelo que Basurto presentó para Cuba. Bueno, él anunció que Manos al Rescate iba a volar ese día. No, eso lo anunció José Basurto en una conferencia de prensa, que dio la conferencia, dijo, nosotros vamos a volar el 24 de febrero para apoyar a Concilio Cubano en su manifestación, un grupo de disidentes en Cuba, etcétera, 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 etcétera. Entonces tú preguntas, bueno, si Gerardo Hernández estaba en Miami y la avioneta la derribaron en Cuba, ¿qué hizo él? ¿Cómo puede una persona ayudar a un derribo de la avioneta? Un país que tiene radares y tiene todo. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Esa pregunta no te la van a poder responder, porque hay todo un engranaje de palabritas por aquí, palabritas por allá, en mensaje de conclusión para empujar el cargo y acusarme de conspiración para cometer asesinato. Hay una jueza, de tres jueces de la Corte de Apelaciones, uno, republicano, con fama de extremista, dijo, bueno, yo me voy a ir en favor del gobierno. O sea, una jueza con tremendo prestigio y larga tradición legal, escribió 16 páginas, una jueza norteamericana obviamente, 16 páginas diciendo aquí no se ha demostrado que este hombre tenga absolutamente nada que ver con el derribo de las avionetas. 16 páginas fundamentando. Estaba uno a uno. Y el tercer juez que decidió que yo perdiera la apelación, otro republicano, dijo, bueno, esto es, como se dice en inglés, un close call. Esto estaba bastante cerrado, pero yo me tengo que inclinar para el gobierno. Y eso fue lo que decidió que yo no ganara la apelación. Entonces uno se pregunta, bueno, si yo no tuve nada que ver, ¿por qué esa acusación contra mí? Ah, era una venganza, porque yo era jefe de Juan Pablo Roque, porque logramos sacar a Juan Pablo Roque de Cuba en las narices del FBI, y de Estados Unidos, perdón, en las narices del FBI, y traerlo para Cuba. Todavía en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 2011, no recuerdo el año con precisión, yo estaba preso y salió un artículo en The Miami Herald, que si lo buscas está, en inglés el título era The Spy Might Have the Key, algo eso. Y el artículo decía, fuentes del Departamento de Justicia que no se quiere identificar, dicen que el espía Gerardo Hernández puede ser el testigo clave para poner una acusación a Fidel Castro y a Raúl Castro por el derribo de las avionetas, y que eso sería su salida de prisión. Recuerdo que entrevistaban a mi abogado Paul McKenna de juicio, y McKenna decía, están perdiendo su tiempo, yo sé que él no va a hacer eso, lo hubiera hecho un inicio si lo fuera a hacer. Y entonces entrevistaban a otra persona que no se quería identificar del FBI, que decía, bueno, pero hay que esperar porque cuando pierda todas sus apelaciones, a lo mejor él quiere cooperar. Ese artículo te daba la esencia del por qué ese ensañamiento conmigo, ¿no? Y es que desde un inicio lo que ellos querían era haber armado en Miami un show publicitario y haber usado a cualquiera de nosotros para leer un guión sobre todo lo que ellos querían. Y por supuesto, si ellos querían que yo dijera lo que ellos no pudieron demostrar, porque no fue así. Que yo dijera que había un plan para derribar las avionetas en aguas internacionales, cosa que no pasó, pero si yo me sentaba y lo decía, por supuesto, que se armaba el escándalo y entonces podían acusar a Fidel y a Raúl en una corte internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de ellos. Como no lo lograron, por eso es que nos tiran 16 años en prisiones, más de 2 años en celdas de castigo sin haber cometido ninguna indisciplina, 12 años sin dejarme ver a mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la esencia es esa. Cuando tú le preguntas a ellos qué hizo este hombre que tenga que ver con el derribo de la avioneta, qué hizo él para ayudar al derribo de la avioneta, nadie te va a saber decir nada, excepto especulaciones, nada sustentado por la realidad, porque realmente yo no hice nada. Yo no sabía absolutamente nada de derribo, ni Juan Pablo Roque tuvo nada que ver con el derribo. Sencillamente había una operación que era sacar a Juan Pablo Roque de Estados Unidos y hacerlo regresar a Cuba, y eso ocurrió, pero Juan Pablo Roque, ni yo ni nadie tuvo nada que ver con el derribo de la avioneta. Cuba había advertido 16 veces, no entren más a territorio cubano porque los vamos a derribar. Lo hicieron y pasó. Y nadie niega que Basulto violó el espacio aéreo cubano. Hay discrepancia. Cuba dice que las 3 avionetas estaban adentro. Estados Unidos dice que habían 2 afuera, pero nadie niega que Basulto violó el espacio aéreo cubano. Ese cargo del derribo de las avionetas es más, digamos, es más sensitivo del caso, porque obviamente murieron 4 personas en ese hecho. Pero yo te quiero poner un ejemplo. A diario aquí vemos con bastante frecuencia una noticia de que Estados Unidos, a través de un ataque de dron, mató 6, 8, 10 personas por allá por el Medio Oriente, porque había un terrorista, que ellos decían que era terrorista contra Estados Unidos. Le metieron un cohetazo y lo mataron, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio mental. Supón tú que un terrorista de esos que ellos están vigilando, que tenga actos terroristas contra Cuba, como tiene Basulto contra Cuba, porque te decía que el que quiera puede ir y buscar en la prensa de 1962 Basulto disparando un cañón contra las costas cubanas a un hotel, sin saber si hay hombres, mujeres o niños. Supón tú que un terrorista de esos de los que Estados Unidos estaba vigilando, que tiene actos terroristas contra Estados Unidos, de pronto dice, bueno, ahora yo voy a ser pacifista. Renuncio al terrorismo y voy a ser pacifista y voy a fundar una organización y quiero montarme unos avioncitos y meterme para arriba de Washington sin permiso y volar por arriba de Washington y tirar cosas para abajo, pero no me hagan nada porque lo que estoy tirando es nada más que papeles y medallas, esas cosas. Voy a violar el espacio aéreo, voy a desobedecer las órdenes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, voy a volar por encima de la capital rasante, voy a poner en peligro a la población, a la aviación internacional, pero no me dan nada porque ya yo no soy terrorista. ¿Qué tiempo ustedes creen que hubiera durado eso? Cuba lo toleró por muchísimo tiempo. De nuevo, hubo 16 notas diplomáticas de Cuba rogándole, implorándole a Estados Unidos que tomaran alguna acción, que no dejaran despegar esos aviones, que le retiraran la licencia a José Basulto. Se la retiraron, pero después que ocurrió el derribo, ¿no? Entonces, es lamentable, murieron 4 personas, pero yo te digo, si alguien tuvo responsabilidad en ese incidente, fue Estados Unidos, que dejó que esos aviones despegaran de aquí una y otra y otra y otra vez. Pero te digo más, han habido algunas críticas de familiares de esos pilotos también, y yo siempre he dicho, lamento la muerte de esas personas como lamento la muerte de cualquier persona. Pero si yo hubiera sido un familiar de ellos, mi hermana, mi tía, mi sobrino, me dice, yo voy a violar el espacio aéreo ahora de Estados Unidos con este hombre que es un terrorista, que lo tienen calificado como terrorista, y voy a ir a Cuba, después que Cuba dijo 16 veces, no vengan más porque vamos a tomar acción, yo le digo a mi hermano, oye, tú no te montas en ese avión. Una de las personas que más hizo para prevenir ese hecho fue Juan Pablo Roque, que muchísimas veces le dijo a Basulto, no lo hagas más, no vueles más, no vayas más. Y no porque se le haya ocurrido a Roque nada más, sino porque nosotros le ordenamos hacerlo. Por favor, haz todo lo posible para que no existan más esas provocaciones. Porque Cuba trató por todos los medios de evitar ese incidente, hasta que después las cosas ocurrieron como ocurrieron. Pero si alguien trató por todos los medios de prevenir ese incidente, con 16 notas diplomáticas rogándole, implorándole a Estados Unidos que no dejaran despegar esos aviones, fue Cuba.
Adriana, usted junto a Olga Salanueva, interpretada en el film por Penélope Cruz, recorrió el mundo denunciando el injusto proceso judicial y el encarcelamiento de los 5. ¿Por qué la prensa que hoy nos habla de esta película no está interesada en informar sobre la historia de los 5, sobre su juicio o sobre el movimiento internacional que luchó junto a ustedes durante tantos años por su libertad?
Los grandes medios de prensa prácticamente estuvieron en silencio o cuando hablaban del caso era para manipularlo, tergiversarlo, llamarlos espías y crear un gran ambiente desalentador para ese movimiento de solidaridad que no le hizo falta. Esos medios de prensa no hablaron. No me extraña que no lo quieran hacer ahora o que lo hagan de una forma también manipulada sobre la película y sobre la vida de los 5 y de los familiares. Es algo que a nosotros no nos sorprende, que esos grandes medios que nunca han hablado para bien de Cuba, que no han hablado bien nunca ni de los médicos de Cuba, ni de nuestras verdaderas necesidades o del bloqueo, o que nunca han hablado del avión de Cubana de aviación explotado en pleno vuelo en Barbados, nunca han hablado de nada de esas cosas que a nosotros, los cubanos, nos beneficien en algo. No creo que sea ahora necesario que lo hagan ni a favor de los 5 ni de la película. Creo que ya hay suficientes medios de comunicación para que las personas lleguen a una conclusión, lleguen a una realidad que esos grandes medios de prensa lo van a mantener en silencio. Creo que hoy tenemos en mejores condiciones las comunicaciones para que las personas puedan apreciar por sí mismas si la película tiene valor, si la película reúne o no condiciones para ser ya un llamado de atención hacia una mirada a Cuba con otro reflejo, con otra veracidad, con otro ángulo. Y por eso a mí realmente nunca me han preocupado las opiniones ni los criterios de esos grandes medios de prensa. La solidaridad fue nuestro respaldo mayor, fue nuestro baluarte para nosotros liberar una larga campaña, lo fue el pueblo de Cuba, lo fue esa gran solidaridad compuesta por disímiles personas de diferentes rangos sociales, de diferentes vidas, profesionales, políticos, religiosos, académicos, deportistas, personas de la cultura, que nos ayudaron muchísimo. Y esos son a los que nosotros hoy le damos nuestro agradecimiento, los respetamos, los tenemos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuba les agradece infinitamente haber echado a un lado todas las críticas, todas las amenazas, todas las carencias por ayudarnos en momentos difíciles. Incluso nuestro respeto a aquellos que no son ideológicamente, no están ideológicamente identificados con nosotros, ni siquiera se identificaron ideológicamente con la tarea que realizaban los 5, pero sí lo hicieron desde el punto de vista humanitario, con el derecho de visitas para Olga y para mí, con el derecho de visita para Ivette, la hija de René. Y que sí, a pesar de todas sus inconformidades, sus críticas, fueron coherentes en su conducta y apoyaron a la campaña. Y eso es lo que hoy nosotros recordamos a muchas personas en diferentes partes del mundo que estuvieron a nuestro lado y siguen estando al lado de Cuba en las cosas justas y reales que tenemos.
Juan Pablo Roque, piloto cubano, fingió su deserción en la base de Guantánamo. Cumplida su misión de recogida de información en Miami, retornó a Cuba con la ayuda de usted, Gerardo. ¿Cree que el film es injusto con él, ya que lo presenta casi como un vividor?
Mira, el filme está basado en un libro, el libro de Moraes. Y el libro de Moraes un poco que da esa misma imagen, ¿no? Ahora, yo tengo que decir, lo primero que tengo que decirte es que Juan Pablo Roque es un patriota, por encima de todo. Un patriota, un cubano revolucionario que hizo un gran sacrificio en su vida y cumplió una importantísima misión. Ahora, Juan Pablo Roque también tenía un papel que desempeñar, un rol que asumir y una personalidad que mostrar como parte precisamente de su misión. Él lo hizo, además hubo algunos informes en las evidencias que dan, o sea, se pueden haber prestado algunas malas interpretaciones en algunos aspectos de su personalidad, lo que sea, pero yo te digo, él estaba desempeñando un rol, él tenía que construirse una imagen, lo hizo, y lo más importante de todo es que se trata de un patriota, de un revolucionario que cumplió una importantísima misión y hizo un tremendo servicio a este país.
Adriana, ¿qué opinión tiene usted de la interpretación en la película de actrices y actores?
Se llegó a la esencia, se transmitieron las emociones, se transmitieron la forma en que cada uno actuaba. Y pienso que la valoración sobre las actuaciones buenas o malas, creo que sería irrespetuoso hacer un criterio de ese tipo. Interpretar papeles de seres reales donde no tuvieron contacto con ellos, donde no tuvieron otra información quizás que la del guión o la del libro del cual había sido obtenido el guión de la película, hayan tenido el valor de interpretarlos, que lo hayan hecho lo mejor posible y que además hubiesen puesto hasta en peligro su propia carrera o su estándar de actrices y actores por interpretar papeles con esta polémica que se ha vivido. Yo pienso que ante eso está mi respeto para todos ellos por haberlos interpretado, por haberse acercado a lo mejor posible al acento cubano, al personaje de cada uno de ellos, al sentir, a vibrar esas personas, hacerlas vibrar en el cine, y pienso que eso es lo importante, que se haya logrado llegar a un público donde se sepa sentir miedo, donde uno siente que las lágrimas afloran, donde uno en un momento determinado se pone en ese papel, y yo traté de verla no desde mi punto de vista como esposa, como vinculada al tema, como alguien que conoce un poco más adentro la esencia de esa vida, sino viéndola como una cubana, como alguien que no conoce de la red avispa y por lo menos sí se logra uno identificar con esas personas. Así que pienso que todo mi respeto para los actrices y actores, para el director de la película, para todo el elenco que tuvo, que aceptó trabajar en ella. Así que en esa parte nosotros creo que somos bastante respetuosos con ellos.
Están apareciendo en la prensa de Miami algunos personajes que dicen ser agentes cubanos arrepentidos, que apoyaron a la captura de ustedes por parte del FBI. Uno dice que el objetivo que tenían ustedes, le leo, era obtener información del Comando Sur, penetrar bases militares en la Florida, introducir armamento en Estados Unidos, incluso dicen prender fuego a hangares de avionetas. ¿Qué opina usted al respecto?
Mira, de nuevo, para ponerlo en contexto, Miami es una ciudad donde tú te puedes encontrar una supuesta neurocirujana de presidentes que al final se descubre que no había terminado ni siquiera sus estudios de enfermería. Después que la han paseado por todos los medios de prensa y la han hecho famosa, sale a relucir esa información, ¿no? O sea, Miami nunca ha estado carente de farsantes e impostores. No quiero entrar en ningún caso específico, pero lo que sí te puedo asegurar es que a nosotros nos acusan de todo lo posible, habido y por haber. Fuimos el único caso de personas acusadas y encontradas culpables de espionaje sin que haya habido, o de conspiración para cometer espionaje, perdón, no fue espionaje, fue conspiración para cometer espionaje sin que haya habido ninguna información secreta ni remotamente obtenida. Fui encontrado culpable de conspiración para cometer asesinato sin haber tenido, sin que se haya podido demostrar que yo tuve algo que ver con el derribo de las avionetas. Con esto lo que te quiero decir es que si ellos hubieran tenido, si esas acusaciones hubieran tenido la más mínima veracidad, a nosotros nos hubieran acusado de terrorismo o de conspiración para cometer terrorismo, y no nos, en el periodo acusatorio de nosotros ni hay que hayamos querido meter candela a nada, ni hay conspiración para cometer terrorismo, ni hay ningún tipo de uso de armas, absolutamente nada. Entonces, por algo es. ¿Qué pasa? Que la evidencia, las pruebas en el caso de los cinco, a pesar de que estuvimos siendo investigados por el FBI por años, las pruebas en nuestro caso no hay ni siquiera una grabación de audio de una conversación mía con alguien o alguien con mía, o a un documento de mi puño y letra, no hay nada de eso. Todas las pruebas de ellos son cosas que supuestamente encontraron, informes que supuestamente encontraron en discos de computadora en nuestras casas, que además no estaban escritos normalmente, estaban cifrados. Entonces nosotros tuvimos que asumir que de verdad ellos encontraron ese disco en las casas, y tenemos que asumir que de verdad el disco decía lo que ellos dicen que decía, porque ellos lo producen escrito, además con las traducciones ya hechas y todo, no es mi letra ni mucho menos, pero bueno, tuvimos que asumir todo eso. Entonces, en el caso de estas acusaciones de que si habían planes de introducir armas y de quemar hangares, qué sé yo, en el juicio ellos dijeron que había un disco que no era de ninguno de nosotros, había sido de alguien antes, pero que el disco lo encontraron en un apartamento de alguien de nosotros, que había un informe que se mencionaba algo de eso. Pero eso es tan ridículo y tan carente de sustento legal que, como te decía, no hay ninguna acusación hacia ninguno de los cinco de conspiración para quemar nada, ni de conspiración para atacar a nadie, ni de conspiración para introducir armas, nada, absolutamente nada que ver con armamento. Y si ellos hubieran tenido la más mínima indicación de que eso era cierto, tú puedes creer que nos hubieran acusado de algo de eso. Pero sencillamente, cuando se habla del caso de los cinco, se habla de un supuesto espionaje sin que haya una sola información secreta. Se habla de un supuesto conspiración para cometer asesinato sin que haya el más mínimo elemento de que yo tuve que ver nada con eso. Y no hay absolutamente nada, ni de armas, ni de quemar nada, ni de nada.
Adriana, en la lucha por la libertad de los cinco, usted conoció a numerosas figuras políticas, luchadores sociales en todo el mundo. ¿Con qué recuerdo o anécdota se queda de todo aquello?
A ver, fue muy larga la lucha. Y mencionar a unos en específico sería quizás irrespetuoso con otros, porque todos tuvieron una huella en nuestro corazón, una importantísima función en la liberación de los cinco. Tenemos múltiples anécdotas buenas, malas, algunas para reírnos, pero hay personalidades de esas de las que uno nunca olvida, como está Danny Glover, como está Hugo Chávez, como están personalidades religiosas que también tuvieron una importante labor. Tenemos abogados del mundo que nos ayudaron muchísimo. Pero hay alguien que sí no puedo dejar de mencionar y de tener muy presente, que fue alguien que nos ayudó a darle un curso diferente a la campaña, un curso diferente al tema de los cinco, con la solución que tuvimos al final, que fue el propio senador Patrick Leahy, un norteamericano que para nada se puede vincular con nuestra forma de pensar, con nuestra ideología, con nuestra posición revolucionaria, para nada. Sin embargo, fue un hombre que supo, desde su sensibilidad humana, saber que se estaba cometiendo una injusticia. Junto con él, su esposa, su ayudante, un grupo de personas que venían en esa delegación
siendo presidente del Senado
y que supo valorar desde el punto de vista humano lo que estábamos pidiendo nosotros los familiares, y que a partir de ahí, porque no solo lo humano cuenta, supo valorar que habían argumentos legales que no se justificaban con el hecho de que ellos estuvieran en prisión, y que gracias a eso se permitió llegar al presidente Obama y luego finalmente buscar determinados arreglos que permitieran entonces que Gerardo junto a Antonio y Ramón regresaran a Cuba, estando ya René y Fernando después de haber cumplido sus condenas. Yo pienso que para él, para su esposa, para su asistente, tienen todo nuestro respeto, todo nuestro agradecimiento y ocupa un lugar importantísimo en nuestras vidas. Y de hecho, fueron cosas después casuales, accidentales, que en una entrevista que nosotros dos hicimos, expresamos las mismas cosas que expresaron él y su esposa de cómo fue que ellos se dieron cuenta de que habían grandes violaciones, grandes errores y que nosotros teníamos el derecho y merecíamos el derecho de volvernos a reunir. Y por eso digo que ya llegamos a él cuando ya la campaña tenía un largo camino, cuando ya se había trillado todo el terreno para que el presidente en ese momento, que era Barack Obama, pudiera entender que, como, que él no era responsable de esa situación, pero que sí podía darle una solución. Tenemos que mencionar al Comité Internacional, tenemos que mencionar a todos los comités y asociaciones de abogados, los religiosos nos ayudaron muchísimo dentro y fuera de Cuba. Por eso digo que todo eso ayudó a que el propio senador pudiera tener una participación decisiva en la solución de regreso de los tres compañeros que estaban. Y también, gracias a él, en la posibilidad que nosotros tuvimos de concebir a nuestra hija Gemma. Que eso también fue el colofón de toda nuestra campaña, que también era parte del derecho a ser madre de la campaña liderada por mujeres y por todas las personas que nos ayudaron. Así que nuestro agradecimiento igual a todos ellos. Por eso es que pensamos que el tema de los cinco tiene mucho más que contar, porque no se puede contar la historia de los cinco sin contar con esa historia de solidaridad, sin contar con esa historia de apoyo. También con todas las cosas adversas que tuvimos, por supuesto, porque es parte de la historia. Pero ese capítulo de solidaridad no puede faltar en la historia de los cinco, que no se hace en esta película que tiene un término hasta el momento del encarcelamiento.
Gerardo, las campañas en medios y redes sociales contra Cuba son cada día más virulentas. ¿A qué cree que se debe?
Bueno, yo lo que te puedo asegurar es que las campañas mediáticas contra Cuba tienen una tubería de billetes, de recursos puestas, no de ahora, desde el propio triunfo de la revolución. Los manuales que ellos usan ahora para las campañas en las redes son adaptaciones de los manuales que usaba la CIA en los primeros años de la revolución. No existían las redes sociales, pero lo usaban y baste mencionar la operación Pedro Pan, para la cual, a través de la cual llevaron cientos de niños cubanos hacia Estados Unidos, y todo se originó con una supuesta ley falsa que alguien se la había robado supuestamente de una oficina y antes que saliera, y la ley decía que iban a recoger los niños entre cierta edad y tal para mandarlos para Rusia, para quitar la patria potestad a los padres, etcétera, etcétera. Y eso ocasionó lo que se conoce en la historia que ocasionó. Operaciones como esas mediáticas de tergiversación, de guerra psicológica, han sido muy abundantes en la historia de enfrentamiento en contra de la revolución cubana. De todo modo que yo te diría que sí, es terrorismo mediático cuando tú ves que un hecho tan sencillo como la muerte de un joven rapero y que rápidamente comienza a ser utilizada en contra de la revolución para desprestigiar nuestro sistema de salud, para desprestigiar la moral de nuestro personal médico, pues tú te das cuenta que es algo concertado. Algo que no es casual, que no se le ocurre a alguien aquí, que muchas veces viene ya desde allá y hay dinero moviéndose para eso. Hay dinero para que si Cuba anuncia X medida, ahí empiecen a criticar. Pero si Cuba la medida que anuncia es lo contrario a eso, van a empezar a criticar también. Si Cuba corrige esta cosa y lo hace así, critican. Si no lo hace así, lo hace de esta manera, también critican. Pero además critican de una manera muy, muy concertada, de nuevo, porque hay tanques pensantes puestos en función de eso y sobre todo hay mucho dinero, muchos recursos puestos en función de eso.
El pasado 30 de abril hubo un nuevo atentado terrorista contra Cuba. Un hombre ametralló la embajada cubana en Washington. ¿Qué análisis hace usted de este hecho, Gerardo?
Mira, que ocurra un hecho como ese en un país como Estados Unidos, con los niveles de seguridad que existen, que haya alguien que dispare un fusil automático contra una embajada, eso es algo realmente insólito. Pero lo más insólito es que no haya rápidamente una declaración de condena por parte de ese gobierno que tiene la responsabilidad de proteger a las misiones diplomáticas que se encuentran en su territorio. Que no haya salido ese gobierno a decir que lamentan el hecho, que se investigará el hecho con energía, que los culpables serán enfrentarán la ley. Y eso, nada de eso ocurrió. A algunas personas le puede parecer raro, ¿no? Pero yo te diría, y vamos un poquito de nuevo a la historia. Estamos conversando por la película Red Avispa. Y estamos conversando porque a esos extremistas de Miami les ha molestado que se les diga terrorista. Pero yo pregunto, ¿quién puso una bomba en el corazón de Washington? Un carro bomba en el corazón de Washington que mató a Orlando Letelier y a Ronnie Murphy, su ayudante. Ex canciller chileno, volaron en pedazos en pleno corazón de Washington. ¿Quién mató al diplomático cubano Félix Rodríguez en Nueva York? A tiros en un semáforo de Nueva York. ¿Quién fue? ¿Quién le tiró un cóctel Molotov al restaurante Versalles en Miami por el único hecho de contratar a Rosita Fornés, una anciana que iba a cantar de gratis para recoger dinero para los enfermos de SIDA? Un centro nada castrista, un centro que era un ícono de la cultura de Miami, el Centro Vasco, y le tiraron un cóctel Molotov y lo quemaron. Por eso, amenazas de bomba, hechos terroristas. ¿Quiénes fueron sino ellos? Los mismos que dicen que Posada Carriles no era terrorista, habiendo pagado, habiendo el cerebro de un crimen tan horrendo como la destrucción del avión cubano en Barbados, que mató a 73 personas. Entonces, a esas personas les voy a creer yo que se sientan ofendidos porque le dicen terrorista. Este hecho de la embajada nos recuerda que la misión de los cinco no fue por gusto. Nos recuerda que estas personas todavía se creen que actúan con total impunidad. Por alguna razón lo creen. A lo largo de la historia no ha habido una persecución. Estados Unidos va a otros países y hace una guerra y tira cohetes y mata personas en una supuesta guerra contra el terrorismo. Pero ha tenido por más de medio siglo los terroristas de origen cubano allí y los ha protegido, los ha armado, los ha financiado y ha mirado hacia otro lado. En el juicio de los cinco, de nuevo, no me crean a mí, vayan a la documentación y revisen. En el libro de los cinco sentamos a José Basurto, pero sentamos también a Rodolfo Frómeda, el jefe de los comandos F4, y sentamos a, busquen en las redes qué cosa es comandos F4, busquen el nombre de Rodolfo Frómeda, busquen qué cosa es Omega 7, busquen el nombre de Arocena, busquen todos esos nombres, busquen a Nazario Sargent, busquen AFA 66, y van a ver que hay una larga historia de terrorismo contra Cuba con una absoluta impunidad. En el juicio de los cinco sentamos a algunos de estos terroristas con papeles no de la seguridad cubana, con papeles del FBI y del guardacosta norteamericano, y le preguntaron, ¿es verdad que tal día el guardacosta norteamericano lo interceptó a usted en una lancha, un grupo de hombres con granadas, con fusiles semiautomáticos, con pistolas? Sí, es verdad. ¿Es verdad que le quitaron lo que era ilegal, los armamentos, y lo dejaron ir? Sí, es verdad. ¿Y por qué? Bueno, nosotros dijimos que estábamos pescando langostas. No me crean a mí, que dicen que los comunistas decimos mentiras. Vayan a la documentación de juicio y léanse los papeles oficiales de la Corte Norteamericana. Con ese nivel de impunidad han actuado ellos siempre contra Cuba. Y lo han hecho. Y Rodolfo Frómeta se paró ahí, se apareció vestido de camuflaje y los fiscales lo mandaron a que fuera para su casa a cambiarse de ropa. Porque ellos creen que son los dueños y tienen rumbo sur y no sé cuántos campos de entrenamiento y hacen sus operaciones y entrenan. Eso es conocido por todo el mundo de la Florida, fuera de la Florida, fuera de hasta, hay hasta lugares en los Estados Unidos que no se conoce eso, y mucho menos en el mundo. Pero el terrorismo contra Cuba tiene los rostros de sus víctimas y los nombres de sus víctimas, y han sido más de 2.000 a lo largo de estos años de revolución.
Hasta aquí el programa de Cuba Información, desde donde queremos manifestar toda nuestra solidaridad inquebrantable con el pueblo cubano en estos momentos tan difíciles. Nuestra solidaridad frente al maldito bloqueo yanqui. Contigo, Cuba, Isla Rebelde. Hasta el próximo programa.
Como podrillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no dejo el trillo para ver.